8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchámosle a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Arrancamos con el programa número 58 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te pedimos disculpas porque el viernes pasado no pudimos salir al aire. Teníamos una actividad muy interesante que llevamos a cabo, que la podés, cuya síntesis, imágenes y en breve algo de audio vas a escuchar, y la podés tomar de la página del Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri. Me refiero a la charla que dio Gilberto Buenaño, ex viceministro de Planificación y Desarrollo Territorial de Venezuela. Así que hoy volvemos con el programa 58, haciéndolo pulmón como siempre. Te podés comunicar con nosotros vía Twitter a arroba curretrucoradio, vía Facebook a quiero.retruco.radio, a nuestro teléfono 011 1558 34 9183, o te metés y dejás tus mensajes en la página de internet www.radioretruco.com.ar. Hoy tenemos un recordatorio que hacer, y es un compromiso que hemos asumido, que tiene que ver con el padre de un compañero nuestro que a veces viene y nos acompaña en el programa de radio, y me refiero a que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Javier Iglesias, padre también de nuestro compañero de radio, Javier, que aquí es Javiercito, a quien le mandamos un abrazo, y nos referimos a Emilio Javier Iglesias Pérez, un ciudadano español que vivió durante varios años en Argentina, militó en el espacio del peronismo combativo y revolucionario, fue fundador junto con algunos compañeros, como es el caso de Aníbal de los Santos, José Rey y algunos más, de la Unión de los Sin Techo. Dirigimos en su momento la revista El Avión Negro. Y nos dejó una, además de una enorme enseñanza y una historia, digamos, que vamos a recordar por siempre, algunas palabras que tiene que ver con esto: aceptar las diferencias, pero reconocer y privilegiar lo que nos une, reavivar constantemente la memoria histórica, que no es nostalgia, sino valiosísimas experiencias de lucha para que puedan ser retomadas e incluso superadas por las nuevas generaciones, recuperar en fin el compañerismo entre compañeros peronistas, pero de un modo práctico y eficaz. No se trata, repetimos, de ponernos de acuerdo para participar de este u otro frente, en esta o en otra interna, tampoco de intentar convencernos entre nosotros o forzar síntesis de palabra, es decir, sin comprobación real. Se trata simplemente de buscar un punto de encuentro mutuo, una presencia hacia afuera, para demostrar que el peronismo consecuente no ha muerto. Recién a partir de esa creciente y práctica unidad de acción y concepción podremos ir avanzando gradualmente hacia una verdadera unidad de organización, con bases firmes y sin voluntarismos pasajeros. Estas palabras las escribía Javier en 1995, meses antes de que fuera asesinado, así que en su memoria va el programa de hoy. Estamos todos aquí hoy, hay equipo completo, anda Sabino Ledesma, que ahora no lo veo, pero anda por aquí por el estudio, Jerónimo Menque, hombre de Rojas y de campo, y trabajador judicial. ¿Qué hace, Jerónimo?
¿Cómo anda, José? Bien. Nah. Acá, por suerte, puedo estar este viernes.
Bueno, una semana movida en lo que se refiere al tema que más te interesa, que tiene que ver con lo que se sigue amenazando con instalar en tu ciudad, en Rojas. Me refiero a la planta de Monsanto, o a la amenaza de trasladar la planta de Malvinas Argentinas Córdoba a tu localidad, Rojas. ¿Qué sabes al respecto?
No, que después de la decisión de no instalar la planta en Malvinas Argentinas, toda esa inversión que tenía prevista Monsanto, seguramente con la venia ya en para instalar, para pasar a volver a invertir en Rojas.
Ajá.
Donde la otra vez nos contaba Patricio que las ganancias son muy importantes, están muy contentos y seguramente el plan de negocio seguirá aumentando.
Leticia Campanella, ¿cómo estás, Leti?
Hola, mujer de Burlingame.
Mujer de Burlingame, claro. Tal cual. Bueno, cambio de tema si vamos haciendo una picada en general. Hubo en estos días una
noticia. Él es hombre de Rojas, yo soy mujer de Burlingame. No te rías, Carlos.
Es verdad. Hubo en estos días una noticia importante para el movimiento obrero que ha sido la reunificación, por lo menos en los títulos de la CGT o de buena parte de los gremios que se agrupaban en la CGT. ¿Qué tenés para decir?
En los títulos, como vos decís, ¿no? Y lo que tengo para decir es lo que venimos diciendo siempre, que lo importante son las acciones, no los títulos.
Ajá.
En realidad hay otra cosa que a mí me llamó la atención esta semana, no sé si antes que yo llegara estuvieron hablando algo entre ustedes, el tema este de los movimientos sociales que se juntan con la CGT,
sí,
que ahora son todos trabajadores. Yo digo, todo bien, ¿no? Pero esto de poner en el mismo plano a un trabajador registrado, sindicalizado, que tiene, digamos, que lucha por mejores condiciones, con alguien que es también un título, ponerlo como trabajador sin reconocerle los derechos, porque esas mismas organizaciones, sabemos nosotros, que han estado lucrando con la necesidad de un montón de gente, dándole estos supuestos planes que son paliativos, pero que ahora resulta que pasan a ser luchar de vuelta para recuperar esos paliativos. Entonces, la verdad que hay cosas que yo no las entiendo, pero además me parecen inaceptables, digo, más allá de las necesidades, ¿no? Que hay que reconocerlas. Digo, me parece que empezar a decir que estos son tan trabajadores como los otros, mientras sigo sosteniendo que cobren migajas y que esto implique además ser laderos de muchos movimientos sociales y políticos, la verdad me parece lamentable.
Sí, da la sensación como que se termina legitimando el despojo al que, digamos, del que son víctimas todos estos sectores, porque digo, los miles de compañeros están nucleados en estos emprendimientos cooperativos, mutuales y demás, es gente que la está pasando muy mal, es gente que es víctima de un sistema que los ha tirado por la borda. Ahora, ahí hay una doble responsabilidad, por un lado el Estado de tratar de resolver esa situación para que salgan de la precarización, pero también de las organizaciones populares de no continuar precarizándolos, porque es una forma de precarizarlos. Carlos Carcavalo, nuestro hombre de Ingeniero Budge, y va una pregunta. Hace unos días, marcha federal.
En realidad me voy a expresar sobre lo que dijo Leticia.
Me cambió.
No,
estuvo genial.
No, acá hay una realidad. Digamos, la gran mayoría de estos personajes que se han juntado con los movimientos sociales, no sé si voy a ser muy fuerte, pero son culpables de todo lo que pasó. Son culpables porque han hecho la vista gorda cuando esa gente pasaba a ser parte del ejército industrial de reserva.
Así es, a eso me refería.
Son cómplices del sistema. Es decir, ahora lo que pasa es que están tratando de juntar fuerzas para ver cómo negocian mejor con el gobierno actual, digamos, ¿no? Uno que ya tiene sus años, ya los conoce, Es más, con algunos hemos tomado café, hemos charlado, para estar sentado en un boliche son buena gente, pero, digamos, lo que hacen va contra los trabajadores.
Estoy de acuerdo, Carlos, sí.
Me dejaste con una pregunta, pero sí. No queda sin responder, pero porque se la paso a otro compañero, que entrañable y querido compañero, que hace un tiempo que por distintas razones de horario no podía estar, Deni Fernández, actual vecino de San Fernando, de Tigre,
pero
sigue con el corazón en Aguilares, Tucumán, sí, y en el aviador, en Jorge Newbery. Deni, movilización hace unos días, de convocada por los dos sectores en las que está fragmentada la CTA, o los tres, pues sabemos que hay algunos otros problemitas también, más algunas organizaciones populares, incluso algunos sindicatos de la periferia de la CGT la han convocado. ¿Qué opinión te merece?
¿Y qué más puedo agregar a lo que dijeron ya los compañeros? O sea, es una movilización sin organización, más que nada también, sin, para decirlo de alguna manera, donde se repiten algunos viejos vicios que se vinieron dando los últimos años. También es mostrar, por así decirlo vulgarmente, quién la tiene más larga, quién, y ver quién se posiciona al frente de esas movilizaciones, quién trata de encabezar, pero verdaderamente no hay un acompañamiento popular. O sea, es una movilización, una unidad de unidos, digamos, o sea, a lo que se le comúnmente lo llamamos.
Sí, todo esto, de todos modos, lo que hay que resaltar primero es la justicia del reclamo. Eso está por fuera de toda discusión, ¿no? Independientemente de las formas organizativas y demás,
por supuesto,
el reclamo es absolutamente justo y es acompañado por todos nosotros. No puede seguir este ajuste, no puede seguir esta forma de condenar a los trabajadores y a los sectores más postergados a vivir de esta manera, en tanto hay una transferencia enorme de recursos a los sectores de mayor concentración.
Pero
de
la, el tema de la riqueza. Uno no opina contra el reclamo, que es justo. El tema pasa por los que quieren viabilizar esa juntada, digamos. Siempre han negociado, siempre, es decir, se quieren posicionar frente al gobierno para decirle: nosotros tenemos esto, ¿cómo paramos esto? Nosotros somos los únicos que podemos parar esto, pero queremos esto otro. Lo han hecho siempre, lo van a seguir haciendo por los tiempos de los tiempos. Hay que sacarlos. La única posibilidad que tienen los trabajadores de avanzar es sacar a esta gente.
Bueno, vamos a tratar de ponerle un poquito.
Muchos son empresarios.
Vamos a tratar de ponerle un poquito de esperanza a esto. Vamos a seguir acompañando el reclamo de los trabajadores. Estamos con expectativas a ver qué pase con el paro nacional que viene pensando, o que viene difundiendo la CGT como una idea a llevarse a cabo. Seguramente la CTA acompañarán y será motivo de la charla que continuaremos en un ratito. Nos vamos al primero de los temas.
yo fui elegido para entregarles, al final de mi mandato, un país sin déficit, más justo, compitiendo y creciendo con equidad y orgulloso del esfuerzo que realizó. Y la Constitución me otorga más que 6 meses para hacerlo. Yo no causé esta enfermedad de la Argentina, pero fui elegido para darle el remedio que la hará recuperarse. Gracias por escucharme.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos.
Bueno, recordábamos recién en este nuevo separador que escuchamos al irresponsable que nos gobernó durante un par de años, hace poco más de una década, y digamos, en buena parte tiene la responsabilidad de habernos dejado de esta manera. Hace dos programas atrás estábamos hablando de una charla que habíamos mantenido con un periodista, investigador, sobre el tema del agronegocio, y realmente habíamos quedado sorprendidos por algunos datos que nos daba referidos a las consecuencias, por ejemplo, de la fumigación, a las consecuencias del uso de fertilizantes y agrotóxicos, nos referimos a las consecuencias sanitarias de eso, y nos quedamos muy enganchados con el tema, y fue así que Jerónimo Menke, uno de nuestros compañeros, se puso en contacto con Juan Manuel Villulla. Juan Manuel Villulla, creo que así se pronuncia, ha escrito un libro que estamos leyendo, muy interesante, se llama Las cosechas son ajenas, historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio, y queríamos encarar todo este tema precisamente a partir de cierta información que teníamos, que nos sorprendía, que tiene que ver con una industria que deja un negocio y una ganancia enorme, sin embargo, miles de trabajadores rurales viven absolutamente precarizados y ganando salarios de miseria. Sobre este tema queríamos hablar con Juan Manuel, que creo que está en línea. ¿Nos estás escuchando, Juan Manuel?
Hola, sí, ¿cómo estás? Acá estoy atento a lo que vienen diciendo. ¿Cómo están?
¿Pronuncié bien tu apellido o
sí, me equivoqué? Sí, está bien.
Bueno, la primer pregunta obligada es eso. Estamos muy sorprendidos porque veíamos que, por ejemplo, uno de los datos que se tiraba en tu investigación tenía que ver con que hay un índice de percepción de un mango, un peso coma cinco por cada 100 que factura el agronegocio. Y no, nos sorprendía esto en función a cuál es el destrato que sufren los que verdaderamente laburan la tierra, ponen su vida y en muchos casos dejan su vida, porque el laburo este, más allá, no solamente es duro, sino que ahora, además, con el agregado de todos estos fertilizantes y agroquímicos que se utilizan, no solamente, insisto, es duro, sino que es altísimamente contaminante y pone en riesgo su vida. ¿Por qué nos contás un poquito acerca de esta inequidad que sobre la cual estuviste trabajando e investigando?
Bueno, es como vos decís, es una inequidad muy grande, y cuando uno ve esa inequidad que están sufriendo los trabajadores que producen esa riqueza sobre la cual se monta el agronegocio, entiende por qué no se habla de este tema en los discursos que dominan la escena sobre el tema, ¿no? Por sí. Parte de las asociaciones de empresarios, incluso por parte de distintos gobiernos, distintos planteles que han pasado por el Estado. Uh-huh. Esas cuentas que vos estás reproduciendo son cuentas del año 2008, en un momento de muy buenos precios, y probablemente se hayan acortado un poco, pero lo que le cuesta al agronegocio pagarle a los trabajadores que mueven toda esa rueda es muy poco en relación a lo que facturan.
Claro.
Y al mismo tiempo, en relación a las ganancias netas, en ese año, por cada peso que quedaba para los trabajadores, iban a parar 24, en concepto de ganancias ya netas, para los empresarios que organizaban la producción. Por otro lado, como el sueldo es tan bajo, los trabajadores se ven inducidos, si se quieren, no quiero decir obligados, pero sí se ven fuertemente inducidos o condicionados a trabajar muchas horas para hacerse de un sueldo que les permita sobrevivir en el año. Y como en el campo, cuantas más horas trabajás sobre más espacios de tierra, tienen que ir a trabajar cada vez más lejos, pasando semanas y meses sin ver a su familia, sin ver a sus amigos, sin ver a su entorno social, aislados en medio del campo, en grupos de dos, tres o cuatro personas a lo sumo, y como vos decís, expuestos a todos los riesgos de los agrotóxicos que muchas veces o no son conocidos o son negados por parte de quienes los ponen en juego para la producción. Por lo tanto, esa entre el brillo de las superganancias y las promesas del agronegocio y...
Hola.
Sí. Hola.
¿Nos escuchás?
Se cortó.
Se cortó por un momento.
Ese contraste entre el brillo del agronegocio y las promesas que supuestamente las bondades que tendría para el conjunto de la sociedad y lo que a lo que acceden los que mueven toda esa rueda es enorme y realmente es muy triste y muy indignante.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Carlos Scali te saluda. Te quiero hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Con respecto al tema este, ¿no es cierto? Cuando vos te referís a los agroquímicos que se transforman en agrotóxicos, ¿no? Cuando te referías a las responsabilidades, ¿no es cierto? Supuestamente está la CONIA, o sea, la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que sí. Depende, digamos, la tiene que presidir el Ministro de Salud de la Nación, que es la comisión que tendría que ver, ¿no es cierto?, justamente la toxicidad de estos agroquímicos, ¿no?
Sí, hay un tema más general que tiene que ver con la regulación estatal de esas condiciones de producción que está dependiendo del Estado y se está dejando pasar. Yo creo que en esto existe una presión muy grande en una economía dependiente como la Argentina para dejar pasar esas cosas, para que se desarrolle una actividad que le provee al Estado de divisas netas, ¿sí? Para sustentar el resto de las actividades de la economía que requieren dólares, las importaciones, el pago de la deuda externa, la fuga de divisas de los capitales extranjeros que operan en nuestro país, y entonces se jerarquiza que esa actividad mantenga esa continuidad en los parámetros que están proponiendo monopolios globales, la bioquímica como ser Monsanto, BASF y otros, resignando la salud de las poblaciones rurales que vienen alrededor de los cultivos y principalmente de los trabajadores.
Pero
pensemos simplemente que
justamente
todas las consecuencias que tienen los pueblos fumigados, rociados con agroquímicos, comparado con los trabajadores que manipulan directamente con las manos y respiran arriba de los tanques llenos de esos venenos tan fuertes. Efectivamente, más allá del conocimiento o no por parte de los trabajadores y de los productores respecto a las características de estos químicos, hay una regulación estatal de los responsables en la materia que está faltando para, en primer lugar, evaluar la pertinencia de usar esos agroquímicos o no, y en segundo lugar, garantizar de controles eventualmente el uso adecuado de esos agroquímicos cuando sean, con el caso de los fertilizantes, que no son tan digamos perjudiciales para la salud como los herbicidas, los plaguicidas y demás.
Es que justamente a eso me refería. O sea, hay un informe muy importante, ¿no es cierto?, sobre agrotóxicos y discapacidad, un informe especial que hizo el Defensor del Pueblo de la Nación, y que justamente menciona que esta Comisión Nacional de Investigaciones Agroquímicos, ¿no?, que es la que tiene que justamente ver la toxicidad de estos agroquímicos, no funcionó nunca desde que se creó. Y la responsabilidad está ahí en la figura por parte del Estado, en la figura del Ministro de Salud.
Claro. Bueno, vos tenés, esa por un lado, ese tipo de situaciones, y por otro lado tenés el caso de la CONAVIA, que autoriza los eventos en relación, por ejemplo, a los transgénicos y demás, donde la mitad de sus componentes son representantes de las propias empresas que venden esos agroquímicos. Por lo tanto, cuando pasa o que no funcionan, o que cuando funcionan otras instancias, están en los hechos controladas o influidas muy fuertemente por las propias empresas que están de los dos lados del mostrador. Son juez y parte los que evalúan si ese agroquímico está en condiciones de ser usado o no, son los mismos que los venden. Por lo tanto, es muy poco serio. Y por ejemplo, ayer en la Cámara de Diputados hubo una jornada de debate público que se organizó, en la que tuve oportunidad de asistir, en la que se planteaba un poco la necesidad de tener algún otro tipo de instancia independiente
convocada por decir Argumedo, creo, ¿no?
Monopolios, como para poder va a tener una evaluación más objetiva de los verdaderos riesgos para la salud de las poblaciones y los trabajadores.
Uh-huh. Que era una que también trataba la ley de semillas, estaba convocada por Alcide Argumedo, me parece.
Exactamente, sí.
Juan Manuel, habla Jerónimo, ¿cómo andás?
Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por participar. Te quería preguntar un poco sobre la tasa de o el nivel de sindicalización de los trabajadores rurales, cómo es el conocimiento de los derechos que tienen los trabajadores. ¿Es así? Porque en el libro vos haces un reconto histórico de primeros niveles de lucha del trabajador rural. Podemos arrancar, no sé, yo pensaba un poco como en el Martín Fierro, ¿no? Pero actualmente, ¿cómo es el nivel de sindicalización de los laburantes? Porque de una cosa, yo soy de Rojas, y siempre lo que se ve, lo que conocemos son los changos, que son estos trabajadores golondrinas que se vienen desde Santiago del Estero, desde el Chaco, a laburar por 3-4 meses y son bastante explotados en cuanto al nivel de salario, y encima la plata que ganan muchas veces ahí, como vos sabés, enseguida les pagan en vales o se aprovechan mucho la situación de ellos, ¿no?
Claro. Mira, la precariedad no se expresa menos en el hecho del trabajo en negro o el hecho de pago en vales, como fue en alguna época, en la época de las grandes estancias, como en el hecho de que, aunque cobran en blanco, cobran los salarios por hora más bajos de toda la economía. Es decir que, desde ya que está peor el trabajador que está en negro, como pasa en gran parte de las actividades del trabajo rural de la Argentina. En lo que hace a la agricultura, la soja, el maíz, el trigo, que es en lo que me focalicé, te diría que hay un porcentaje de trabajadores blanqueados importante, que se ha avanzado mucho en ese tema. Yo te diría, digamos, al bulto que entre el 60 y el 70% de los trabajadores está en blanco. El problema es que, aún estando en blanco, tienen, como te decía, los salarios más bajos de la economía, y que eso los obliga muchas veces a trabajar mucho más que las horas, que las 8 horas, digamos, legales, y eso está oculto bajo formas de destajo. Predomina en la siembra, en la fumigación o en la cosecha el trabajo a destajo. Y lo que hace el destajo es equiparar el valor de todas las horas de trabajo, porque parece que cobra por producción y no por hora de trabajo. Entonces los trabajadores no están percibiendo las horas extra cuando están cobrando a destajo. Es más, el destajo da la apariencia de que el patrón les está pagando más de lo que dice el convenio, porque a fin de mes están teniendo una mayor cantidad de dinero que la que establece el convenio. Pero claro, tienen más dinero porque trabajaron más horas, no porque el patrón fue bueno y les dio más dinero que el propio, que lo que arregló el sindicato con el gobierno y las entidades patronales, ¿sí? Entonces, la forma del destajo es una forma que contribuye a ocultar el verdadero nivel salarial que están padeciendo. En segundo lugar, se trata de una actividad que, fruto de la implementación de máquinas muy productivas, los propios agroquímicos y las semillas transgénicas, hacen que en muy poco tiempo tengan trabajadas muchas hectáreas y que generen mucha producción. ¿Qué pasa con esto? Que el trabajo, tienen que... Un trabajador que vive en Rojas, por ejemplo, donde sos vos, Jerónimo, para trabajar en muy pocas semanas ya tienen cubiertas casi todas las hectáreas que rodean la ciudad. Entonces lo que pasa es que hay dos escenarios posibles. Los trabajadores que no quieren ir a trabajar muy lejos tienen cada vez menos tiempo de ocupación y por lo tanto se tienen que dedicar a otras actividades o quedar desocupados una gran parte del año. Y eso es precariedad, es trabajo precario, es trabajo inestable, es trabajo por poco tiempo, muchas ocupaciones. Nunca sabes del todo cuántos ingresos vas a tener al final del año, cuánto vas a cobrar al otro mes, si vas a tener ocupación o no. Es una situación de precariedad. Aunque esté en blanco. En general, igual los temporales son los que menos en blanco están. Por otro lado, tenés la situación de los que van a trabajar muy lejos, durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Hay trabajadores que están hasta 8 meses fuera de la casa para resolver de alguna manera ese problema de que en los alrededores de Rojas, de Pergamino, de Salto, no tienen ocupación tanto tiempo. Entonces, las formas que adopta la precariedad en la agricultura actual difieren en las que tenían hace 100 años, tal vez en la época de los vales, de la gran estancia y demás, pero tienen el mismo contenido en relación a que son maneras en que los patrones le extraen al trabajador mucho más trabajo excedente del que, digamos, del que... Bueno, mucho más trabajo excedente en general, la relación que le pagan y lo que se queda el patrón aumenta cuando se implementan esta clase de mecanismos. Por lo tanto, el trabajo en blanco o en negro es un indicador, es importante desde luego, pero no es el único que nos sirve para detectar la forma de la precariedad en la agricultura pampeana.
Juan Manuel, hay un punto que tiene que ver, que vos mencionabas en tu trabajo, con la forma de sindicalización de los trabajadores rurales y esa lucha silenciosa que llevan adelante, muchas veces invisibilizada a partir precisamente de no contar con recursos sólidos de organización gremial. Y en esto te hago la siguiente pregunta. Digamos, los tres grandes actores que deberían de alguna manera regular o intervenir en las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales: el gobierno dictando leyes y, por supuesto, normándolas, controlando su ejecución y demás; el sindicato sosteniendo o por lo menos digamos representando y ejecutando los derechos de los trabajadores; y las entidades del campo, en este caso las reconocidas y que son miembros de o creo que sigue existiendo la mesa de enlace, donde están desde los grandes terratenientes de la sociedad rural hasta los que se suponían pequeños minifundistas agrupados en la Federación Agraria. ¿Cuál es el trato que estos tres grandes actores, gobierno, sindicato y organizaciones empresarias del campo, le están dispensando a los laburantes?
Bueno, es una buena pregunta. En el libro, en Las cosechas son ajenas, traté de abordar un poco esta cuestión en relación a las responsabilidades a nivel político, corporativo, gremial, en relación a la situación de los trabajadores. Para arrancar, por parte de las patronales, que serían los principales beneficiarios directos de eso, hay un doble juego, que es estas formas de paternalismo, que son una... como es el caso del destajo, el caso de algún tipo de favores, la relación personal que establecen los trabajadores en estas pequeñas escalas en que trabajan. Pensemos por un momento en que no se trata de los trabajadores de Volkswagen o de la General Motors, que son 3.000 y que no le conocen el rostro ni al CEO de la empresa, ni mucho menos a los dueños, que es una sociedad anónima, es decir, es un capital sin rostro, por decirlo de alguna manera. En este caso, muchas veces el patrón es una figura cercana con la que hay una relación personal y se presta para amortiguar reclamos gremiales que, bueno, justamente los patrones tratan de absorber a través de favores que no hacen la sustancial de la relación. Después este tema del destajo y otras cuestiones. Ese paternalismo a nivel tranqueras adentro, de los patrones aislados, digamos, tratados individualmente, se combina con una intransigencia terrible de las entidades empresariales, discusión paritaria, que funcionara un poco, ¿sí?
Sí, sí.
Cuando funcionan, encontraron en las cuatro entidades, pero sobre todo en la sociedad rural, en CRA y en Coninagro, una negativa muy grande para, por ejemplo, establecer con más de manera más estricta el tema de la jornada de trabajo, para aumentar los sueldos y demás. Es decir, que por ese lado hay un doble juego que funciona, digamos, de alguna manera. Por otro lado, los empleadores directos de los trabajadores agrícolas son los contratistas de maquinaria agrícola. Esto es una forma de tercerización que también hace la precariedad que hablábamos recién. El trabajador tal vez no trabaja para el dueño de un campo o el que lo alquila, sino que trabaja para un propietario de máquinas que le siembra, le fumiga o le cosecha el campo al dueño en cuestión, ¿sí? Entonces, eso tampoco ayuda a los reclamos gremiales, porque él trata con un pequeño patrón que de repente trae para Agrobocopatel, que es uno de los grandes, son parte de los grandes capitales de este ciclo, de los agronegocios. Y estos contratistas que tienen una federación, que tienen una entidad y que son los principales empleadores directos, insisto, de los trabajadores, no están expresados en las instancias paritarias. De alguna manera podrían ser la quinta entidad y no están. Eso tampoco ayuda a que se expresen un poco las contradicciones entre este tipo de trabajadores y ese tipo de empleadores. En relación al tema del Estado,
sí.
Hay un antes y un después que también está descrito en el libro, en relación a la última dictadura militar, que echó por tierra toda la legislación que habían conquistado los trabajadores a lo largo del siglo XX. Liberalizó la jornada, estableció la posibilidad de despido sin justificación, prohibió el derecho a huelga, y esa legislación estuvo vigente hasta diciembre del 2011. No es poco, abarca casi todo el periodo de formación de este esquema de negocios en agricultura. Por lo tanto, los trabajadores no contaron en todo ese periodo, aunque quisieran y aunque tuvieran una herramienta gremial decidida a encarar los reclamos, no tuvieron una legislación que los respaldase. Por lo tanto, estaban muy desprovistos. De hecho, en el libro cuento casos de juicios laborales que ganan los trabajadores, que se encontraban desprovistos de herramientas legales que le dieran la razón. Aunque desde el punto de vista de la ley de convenio de trabajo de 1974 hubieran estado contenidos. Fíjate qué curioso, que en abril de 1976, una de las primeras cosas que hace la última dictadura militar es sacar a los trabajadores rurales y al servicio doméstico de esa ley de contrato de trabajo de octubre de 1974. Y a partir de ese momento quedan afuera, ponen un régimen especial que liberaliza todas estas condiciones. Bendice el destajo, bendice la forma de tercerización, es la consagración legal de la precariedad. Fíjate qué ironía. Luego, cuando los trabajadores, por X motivo, conseguían alguna mejora y demás, uno de los principales que hay en la actualidad, por ejemplo, cuando cambió la ley en diciembre del 2011, había una ley que hay que admitir que era mejor que la con poco podría ser mejor que la de 1980, pero es de hacer notar que se aprobó y que se cambió, que no hubo los controles necesarios para que la ley se cumpliera. Que es una de las cosas que distingue el Estatuto Nuevo del 2011 con el Estatuto del Peón Rural de 1944, por ejemplo. En el primer peronismo había un estatuto, había una ley, pero además hubo mecanismos especiales del Estado para hacerlo cumplir. Porque si no, efectivamente, ponemos por ley un montón de cosas que pueden ser muy buenas, pero si después no se cumplen, solamente queda en el papel y solamente queda para el rédito político circunstancial de un gobierno o un partido político cualquiera. Entonces, el rol del Estado ha sido, en la mayor parte del tiempo, de consagración de la precariedad. Y cuando eso cambió en el 2011, a mi juicio, faltaron de control real para que eso se haga realidad. Y en esto, ha sido porque no hubo la voluntad, por falta de los medios y demás, yo creo que hubo un contexto como para poder haberlo hecho y no se hizo. No obstante, la legislación creo que va en el sentido correcto. Eso hay que ver cómo en el futuro, cuando ahora hay un retroceso en ese sentido, por ejemplo, volviendo el RENATRE a manos privadas. Y acá viene el tema del gremio. El gremio general aumentó su número, aumentó su capacidad organizativa, aumentó su estructura, sin embargo, lo hizo al precio, si se quiere, de no defender los intereses de los trabajadores. Es decir, se integró más bien como parte de los apoyos que encontró el menemismo para llevar adelante sus proyectos en los 90, y luego se manejó en algunas corrientes del peronismo, con algunos gobernadores, con algunos intendentes vinculados a la producción rural, que cambiaron, gran parte del financiamiento que podían tener por su asociación con estos sectores del poder político y económico, a cambio de no reclamar por muchas de las injusticias que estamos viendo que viven muchos trabajadores rurales del país. Hoy, fíjate que la UATRE es uno de los gremios más numerosos del país y es el principal apoyo del macrismo en general en el mundo sindical y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde le otorgó los fiscales al actual presidente Macri para ganar la provincia de Buenos Aires.
Garantizando
lo que son los pueblos rurales. En los que le aportó la estructura del gremio para su proselitismo electoral y demás. Y al mismo tiempo que hacía eso, no hubo un solo reclamo del gremio de los obreros rurales para participar en algo de la devaluación y la quita de retenciones que tuvo el campo entre la agricultura puntualmente, no voy a hablar de todo el campo porque no están todos bien, pero sí la agricultura entre diciembre y enero tuvo una transferencia de ingresos enorme y los trabajadores no vieron un centavo de esa transferencia de gremio de ingresos que hubo. Y eso tiene que ver con estos acuerdos de Venegas, puntualmente, con sectores del poder político y económico, los que recibe muy gustoso en la materia de la UATRE, en la rural o en Espoagro, a los que deja hablar el presidente de la sociedad rural, deja hablar el presidente y ya se dijo de las voces de los responsables políticos y económicos de la situación de los trabajadores rurales. En ese sentido es bastante indignante.
Juan Manuel, nos quedamos sin tiempo con,
sí,
con
perdón,
todo este tema. No, pero es muy interesante. Te decía, si quizá podemos luego, y te comprometo, luego seguimos charlando a través de Jerónimo para garantizar quizás un día que te puedas venir aquí al estudio, porque nos quedan algunos temas por profundizar y que no queremos que se queden en esta conversación. Uno de ellos que tiene que ver con la acción de la dictadura sobre los distintos formatos organizativos gremiales que se habían dado los trabajadores, caso Ligas Agrarias y demás. Nos interesaría seguirlo, pero bueno, vamos a seguir en contacto vía Jerónimo a ver si podemos pactar una nueva entrevista para el viernes próximo o el siguiente. Te agradecemos la comunicación. Les comentamos a los que nos están escuchando que el libro se llama Las cosechas son ajenas, es historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio, y el autor es Juan Manuel Villulla, con quien estuvimos hablando. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la deferencia de haber salido al aire.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el programa, por la invitación, y estoy a disposición para cuando quieran seguir charlando de estos temas.
Dale, un abrazo, seguimos en contacto para la próxima.
Un abrazo grande, chao.
Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero tiene una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Terminará.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco cuitas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan.
Bueno, recién hablábamos, por si te prendiste a escuchar el programa, con Juan Manuel Villulla, autor del libro Las cosechas son ajenas, todo un estudio sobre la precarización laboral de los laburantes del campo y de los trabajadores rurales en general. Hace un tiempo veníamos charlando con compañeros que trabajaban en distintos medios de comunicación, como es el caso de, en su momento hablamos con los compañeros de Radio América, con la gente que laburaba en Infonews, con la gente que laburaba en el Día de la Plata, con la gente que laburaba en Página, que estaba en conflicto, lo mismo los trabajadores despedidos de Miradas al Sur, y veíamos que en todo lo que tiene que ver con los trabajadores de prensa y de los medios tanto gráficos como radiales y televisivos, también se estaban comiendo las consecuencias no solamente del ajuste de los gobiernos, sino también del ajuste empresarial. En este caso, sabemos que los muchachos y compañeras que laburan en 360 TV se están enfrentando con el vaciamiento que les propina esa banda agrupada en el grupo Electroingeniería, liderada por Ferreira, Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, y a instancias de Sebastián Ferreira, que quedó al frente de este medio, o de la administración de este medio, que sigue sin pagar los salarios y, a los trabajadores, y amenazando con vaciar la fuente de trabajo. En tal sentido, nos comunicamos con uno de los trabajadores de 360 TV, con Sergio Darco. Sergio, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Buenas noches, sí.
Bueno,
los escucho un poquito bajo, pero los escucho.
Bueno,
es tal cual como estás describiendo vos el panorama.
Uh-huh.
Todo comenzó, nuestro conflicto comenzó, ni bien se perdieron las elecciones el año pasado.
Uh-huh.
Nosotros en realidad habíamos tenido un anticipo de que si se perdían las elecciones podíamos tener este panorama. Evidentemente no el empresariado no hizo un plan B, digamos. Siempre sí. Uno como responsabilidad de empresa tiene una responsabilidad en la cual uno hace una inversión, y si no va a esa inversión tiene con qué responder, o por lo menos tratar de o vender la empresa o tener préstamos, pero no que siempre el ajuste venga por el lado de los trabajadores, ¿no?
Claro.
Digamos que ellos ya tenían un planteo de la inminente derrota electoral, que nosotros íbamos a sufrir las consecuencias. Eso habla de una irresponsabilidad empresarial. Más allá de lo que podemos analizar de las circunstancias que se están dando en los medios de comunicación a nivel social y a nivel general, ¿no?
Ajá.
Porque sí es cierto que el tema de la pauta publicitaria ayuda a muchos medio de comunicación, y creo que ningún medio de comunicación prácticamente de los masivos hoy, si no tiene un apoyo de pauta publicitaria, tanto sea del Estado Nacional como el provincial o la ciudad o los municipios, es prácticamente un negocio que no es rentable.
Claro.
Eso es un tema. Ahora, la responsabilidad empresarial ante una circunstancia adversa como la que ellos estaban previendo, alguien la tiene que tomar. Nosotros, con este conflicto de larga data, porque ya es un conflicto que nos lleva 9 meses, que empezamos a cobrar en cuotas, que ahora ya en el último tiempo se ha cortado esa cadena de pagos que era mínima en cuotas.
Sí.
Entonces estamos con 3 meses de salario que nos están adeudando, con obras sociales que también se han cortado por falta de pago, y teniendo compañeras que están embarazadas. Tenemos los aportes previsionales nuestros patronales que se hacían a través de canje publicitario, se ha cortado ese canje publicitario. Entonces ahí tenemos otra vez los trabajadores pagando el plato roto de los aportes patronales, que la empresa los descuenta pero no los abona. Entonces cuando hablamos de responsabilidad de todo este tipo de situaciones que hoy estamos viviendo. Con unas jornadas de lucha que hemos llevado, y que hoy justamente Radio Plata, que es parte también de este grupo de comunicación, hoy ha terminado hace escasas 2 horas una media de fuerza de 24 horas también por falta de pago.
Claro.
O sea, no estamos hablando de un medio pequeño como 360, sino que ya estamos hablando de una radio de muchos años, segunda en audiencia,
sí,
y que también tiene problemas para pagar los salarios.
Ahora, en el marco de todo esto, lo que hay, como vos bien decís, digamos, las evaluaciones políticas sobre si convenía un gobierno, si convenía otro, si convenía que gane un tercero o un cuarto, son forman parte de las elucubraciones generales. Ahora, el problema es la responsabilidad empresarial. Digo, Spolsky y Garfunkel, Acosta y Ferreira, o Pierri en el Canal 26, no reconociéndole derecho a los trabajadores, o el tal Martínez no sé cuánto, que entró con una banda provisto de martillo y maza para reventar Radio América. Digo, ahí hay toda una banda de tipos que se apropiaron de medios de comunicación y les importó un carajo cuál podía ser el destino de los trabajadores, y ahí los tenemos. En el caso de lo que les está ocurriendo a ustedes, quedan a la deriva de la irresponsabilidad empresarial, que no prevé lo que cualquier empresario tiene que tener en cuenta. Si el negocio no funciona, sea porque el gobierno que ganó no me va a bancar más, o sea porque a la gente se volvió loca y no escucha más la radio, no mira más la televisión, pero el salario de los trabajadores se los tengo que garantizar, y si no va, no va más el negocio, la indemnización se la tengo que poner en el bolsillo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué entendés o qué entienden ustedes que pasó con esa banda de tipos que cayeron a los medios con un lenguaje progre, pero que terminan actuando de la misma manera que actúa un tipo como Mitre o un tipo como Mañeto, que también en su escala y a su medida someten y sojuzgan a los laburantes de sus medios?
Y no quiero dejar pasar en alto que el grupo Indalo, que precede,
ni hablar, claro.
A Cristóbal López también tiene sus grandes conflictos.
Desde ya.
Y que han vaciado la productora que tenían, en el caso de PPT.
Sí, sí.
Que hoy muchos compañeros que hoy pertenecen a Radio 10 también están teniendo problemas en sus haberes. Y compañeros de 5N que todos los meses le están diciendo el mes que viene no sabemos si seguimos.
Claro.
Y te voy a agregar otro dato más importante. Por eso decía que no escapa la situación de que estamos viviendo nosotros a una situación en general de los medios de comunicación, y que tiene que ver que anoche hubo cacerolazos en la redacción del diario Clarín.
Ajá.
Rechazando los retiros voluntarios con una oferta del 160%.
Mira.
Y con amenazas de que si no se aceptan esos retiros voluntarios también van a ser expulsados. Ahora, yendo a esta responsabilidad empresarial, también tiene que ver con empresarios que no eran de medio de comunicación, que claro, se han puesto como empresarios mediáticos, y los tradicionales empresarios mediáticos. Fíjate vos qué punto de encuentro y qué tan parecidos son, que los dos tienen la misma actitud, porque, claro, a ver, por eso te ponía el ejemplo del grupo Clarín, que sí, esto sucedió anoche.
Sí, sí.
Entonces digo, ¿es real que no hay un dinero? ¿Es real que no tenían un plan B? ¿O este era su plan? Ante un achicamiento del Estado, las empresas tienen que ser más rentables y el ajuste variable son los trabajadores.
Claro.
Porque ninguno puede desconocer que el grupo Clarín, beneficiado por las leyes de este gobierno, beneficiado por los negocios que tiene el grupo Clarín, que se le ha dado el famoso triple play que tanto llevó a la pelea con el kirchnerismo y hoy lo tiene,
uh-huh,
con una ley de medios que terminó favoreciéndolo al grupo Clarín y que durante 4 años tampoco cumplió la ley de medios,
claro,
también hace la tradicional, achiquemos por los trabajadores y mayor ganancia en los bolsillos de las empresas. Es tan parecido, es tan igual, que más allá que uno se haga al progre y el otro no sea al progre, finalmente terminan siendo lo mismo. Nosotros creemos, pero aparte, en el caso nuestro hay una gran contradicción, porque al aire se dice una cosa
y práctica después, es otra, claro.
En la interna es otra.
Claro.
Y acá también tengo que, como delegado gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa, marcar ciertas actitudes de muchos colegas que hoy quizás trabajan en medios donde no tienen estos problemas económicos como los que te estoy mencionando, y que miran para el costado. Radio Rivadavia estuvo años cobrando los salarios en cuotas.
Ajá.
Hoy se ha vendido la radio y lo primero que hicieron fue llamar a los retiros voluntarios. Y las grandes figuras que uno enciende en la televisión, los ve hablar en la televisión desde allá arriba, de los problemas que tienen otros sectores, nada dicen de que en nuestro gremio o nuestra profesión hemos tenido más de 2.500 bajas en estos 9 meses. Entonces, la hipocresía hace juego con estos empresarios, pseudoempresarios, que después terminan haciendo lo mismo que hacían los empresarios tradicionales de la derecha.
Que ustedes cuestionaban, tal cual. Sergio, nos queda un minuto nada más. Sabes que este programa lo que hace o lo que intentamos hacer es ayudar a visibilizar la lucha de los trabajadores en cada lugar donde hay un conflicto. Cerrá vos con este último minuto contándonos cuáles son las medidas que tienen pensado por delante y qué es lo que, cuál es la expectativa de solución a este reclamo y a esta pelea que están dando.
Nosotros hemos tenido en los últimos 10 días, donde fuimos amenazados que no íbamos a ingresar a la empresa, donde se ha traído más personal de seguridad a la empresa para amedrentarnos, porque nosotros habíamos hecho una manifestación en la puerta. Hemos hecho en la Plaza de Mayo el viernes pasado, también nos manifestamos con carteles por este tema del famoso blindaje mediático con nuestros carteles detrás de los entrevistados para que pudiéramos visibilizar el conflicto. Nosotros nos han reducido nuestra planta de trabajadores al 50% con los retiros voluntarios de hace 4 meses y nunca le han pagado los retiros voluntarios a los compañeros. Nosotros el próximo día martes hemos pedido una audiencia en este Ministerio de Trabajo, medio raro, porque el Ministerio de Trabajo se encarga de decir que los problemas de trabajadores con empresas privadas se solucionen en privado y no lleven los problemas al Ministerio, porque el Ministerio no puede tomar intervención. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hay un Ministerio de Trabajo? El martes vamos a estar ahí en ese Ministerio de Trabajo raro, tanto nosotros de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires como el FATSAI. Vamos a ir los dos gremios, esperemos que venga la empresa, que se abra esta mesa de negociación y que podamos tener un punto en el conflicto donde después de 9 meses empecemos a encontrarles las soluciones.
Sergio, te mandamos un abrazo grande, lo mismo a todos los trabajadores de 360 TV, esperamos que lo puedan resolver y desde ya el micrófono está a disposición de ustedes para difundir lo que crean conveniente y ojalá que lo próximo que difundamos tenga que ver con el triunfo de la pelea de ustedes por salarios justos y por condiciones dignas de trabajo. Te mandamos un abrazo grande.
Ustedes, agradecerles la posibilidad de tener el micrófono y romper este blindaje mediático, y nosotros también nos encargamos de decirle a la empresa que la única solución es con los trabajadores adentro. Bien. Y que estamos dispuestos a llegar hasta el final, hasta la última consecuencia, y que adentro de la empresa no nos mueve nadie, porque el trabajo es de los trabajadores y no de los empresarios. Muchachos, compañeros, un abrazo grande y esperemos que se cumplan, como vos decís, en el próximo encuentro podamos decirle que los trabajadores vencieron alguna vez.
Ahí está. Fue Sergio Darco, trabajador y delegado de los trabajadores de 360 TV. Denle una mano a estos compañeros y apoyen la lucha. Como siempre en nuestro programa, le dedicamos un espacio a la recuperación de la memoria histórica y a lo que tiene que ver con difundir enormes gestas de la lucha de los trabajadores en este país. Hace unos días nos enterábamos que en el ingenio Ledesma eran duramente reprimidos los trabajadores por ejercer el derecho a huelga y por ejercer también el derecho a reclamo de mejores condiciones de trabajo. Esto ocurre en el año 2016. 40 años antes, en plena dictadura militar, los trabajadores también peleaban, y en este caso se da un dato curioso que tiene que ver con quiénes eran los titulares de un ingenio en la provincia de Tucumán, un ingenio azucarero, del cual, digamos, ha tenido una enorme importancia en cuanto a la lucha que llevaron adelante los trabajadores, con consecuencias muy duras para ellos, pero lo interesante del informe es a qué familia pertenece, y nos vamos a llevar una sorpresa. En homenaje a todos los trabajadores de la industria azucarera que perdieron su vida durante la dictadura militar, va este reconocimiento y este recuerdo.
Los desaparecidos de Ingenio Leales. A mediados de 1936, un grupo de radicales liberales, enfrentados a los conservadores, fundaron en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte, o Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat Gay fue el primer presidente del directorio y fue el abuelo de Alfonso de Prat Gay, hoy ministro de Economía. El Ingenio Leales siempre fue uno de los establecimientos más chicos de la provincia, pero segundo en cantidad de obreros a mediados de la década del 60, cuando aparece vinculado a los zares del azúcar, con una historia en la que también pueden leerse patrones de acumulación económica y represiva. En diciembre de 1965, Fernando de Prat Gay integró la Comisión Especial del Poderoso Centro Azucarero Argentino, CAA, controlado por los Blaquier, que impulsó el cierre de 11 ingenios azucareros. Esto ocurrió en 1966 con el golpe de Juan Carlos Onganía y produjo el destierro de 200.000 trabajadores del sector. Para 1976, con el último golpe de Estado, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareras de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat Gay, padre del ahora ministro, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Pero el dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia Federal Tucumana sobre por lo menos 5 secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la FOTIA, al menos uno desaparecido. Testimonios en la causa. Yo trabajaba para el Ingenio Leales y tuve que ir deambulando de acá para allá durante la dictadura por miedo a que llegaran a la casa de mis padres, porque a cada rato entraban e hinchaban las pelotas a mi madre y a mis hermanos. Responsable de esto es el ingeniero Jorge de Prat Gay, el papá del ministro de Economía hoy por hoy. La oligarquía azucarera de esa época es la oligarquía de todos los tiempos. Lo mismo pasaba en todos los ingenios de Tucumán. JQ, declaró bajo reserva de identidad, nació en el departamento de Leales en 1952. A los 15 años comenzó a trabajar en el Ingenio Leales con el oficio de carpintero. Desde muy chico fui trabajador del ingenio. Trabajé desde el año 1968. y se puede decir que nací con esa sangre de ser dirigente gremial. Me di cuenta de que llevaba eso en la sangre porque a los 4 años, el 17 de octubre de 1956, en pleno paro de la CGT, tuve que salir corriendo por la persecución de los aviones que bombardeaban los costados de la fábrica. Y eso para mí fue un despertar tremendo. En los 70, fue delegado de sección en Leales y participó en los congresos de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, FOTIA. En 1975, con el fondo del operativo Independencia, los grupos de tareas del ejército allanaron la casa de sus padres y se llevaron a un hermano porque no lo encontraron a él. A JQ lo detuvieron finalmente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y después de varios centros clandestinos pasó por la escuelita de Famaillá. La publicación de su nombre en solicitadas de la época que logró difundir la FOTIA lograron salvarle la vida y hacer que liberaran 2 semanas más tarde. Pasó la dictadura escondido en Buenos Aires. Pero no es el único denunciante. Hacia 2008, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, Hugo Santillán se sentó frente a una hoja de papel a dibujar un mapa de la provincia. Hugo es un ex dirigente azucarero, delegado de FOTIA, tornero en el ingenio Bellavista, pegado a Leales. Tiene la piel curtida, las manos grandes, el pelo blanco. Lleva una enorme cruz de madera bajo la camisa y cuando se presenta dice que es seguidor como perro de Sulky. Además, y muy importante para esta historia, es hermano de Atilio Santillán, uno de los símbolos de la lucha obrera entre los trabajadores del azúcar. Atilio fue secretario general de FOTIA primero entre 1965 y 1968 y después de 1973 al 22 de marzo de 1976 cuando fue asesinado en Buenos Aires. Frente a ese mapa dibujado con los puntos de la provincia, Hugo se dio cuenta en 2008 que tenía una tarea pendiente. Recorrió cada pueblo de la provincia, ingenio por ingenio, para buscar los nombres de obreros del azúcar víctimas de la dictadura. Su lista original contenía aproximadamente 60 nombres que hoy pasaron de 100. La lista está en el origen de la primera investigación que se abrió en la Justicia Federal por la represión en los ingenios y es una fuente clave para el mundo de las ciencias sociales. En los años 70 se reúnen los industriales azucareros. Van a ver a Bussi y le ofrecen una donación, dice Santillán. Hacen un aporte de bolsillo de $4.640.000, de los cuales el padre del actual ministro de Economía pone 240.000. La plata no la pusieron ellos, en realidad. Nos la descontaron a los trabajadores mediante una resolución de Bussi, que fue el autor de la ley del Fondo Patriótico. Para nosotros, ese fue el pago de los industriales por el trabajo de sangre que llevó adelante Antonio Domingo Bussi.
La FOTIA. Según el informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad publicado el año pasado por Flaxo, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las 269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el operativo Independencia, señala, alrededor del 42% fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, 15% fueron dirigentes sindicales y gremiales, 8 eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, 5% eran profesionales independientes, el 4% eran estudiantes universitarios. La grasa militante. Para 1966, como recuerda el informe de responsabilidad empresaria, Tucumán realizó uno de los primeros ensayos de reestructuración y concentración del capital, 10 años antes del golpe de Estado de 1976. El rol del Centro Azucarero Argentino en el cierre de los ingenios hace que Hugo Santillán hable de 2 genocidios. En Tucumán hubo 2 genocidios, uno social en 1966 con el perjuicio de 200.000 personas que tuvieron que salir a emigrar, y el otro genocidio de 1976 que ya es físico y humano con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle. De ese periodo previo son los datos ahora más nombrados en las causas judiciales de lesa humanidad. Entre ellos, la instalación del destacamento de gendarmería en Ledesma, que aparece para detener el avance de la organización obrera a la que los industriales veían como el fantasma comunista. El historiador Roberto Pucci es quien instala a los Prat Gai en esa época en su libro Historia de la destrucción de una provincia. Pucci es uno de los hombres más citados en las causas del norte y revela la negociación por el cierre de los ingenios. Un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros favorecía la concentración del poder económico en sus manos. Se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la Centro Azucarero Argentino, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de 12 ingenios azucareros y la de redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat Gay, hijo, y Juan José Sorteix, pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del azúcar. Para 1966, el ingenio Leales tenía una producción de azúcar chica comparada al resto de los ingenios. Desde ese punto de vista, se lo considera como uno de los más chicos de la provincia. Los obreros del ingenio estaban organizados en el Sindicato Azucarero de Leales y pertenecían a FOTIA. Toda la dictadura de Onganía, Levingston, Lanús estuvo atravesada por los azucareros por la lucha de la reapertura de los ingenios cerrados y para evitar el desplazamiento de mano de obra, ya que solo en la agroindustria azucarera en esos años se pierden aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, cuenta Nasif. El ingenio es el más chiquito de la provincia, dice ahora Santillán. Yo lo que nunca entendí es por qué había quedado en pie en 1966 y no lo pusieron en la lista para cerrarlo, porque cerraron fábricas de primer nivel. Ahora, cuando después del 76, Jorge de Prat Gay fue designado presidente del Banco Nación, me di cuenta de cuál era la cuestión. Leales. Para 1976, el director de la Compañía Azucarera del Norte tenía 5 Prat Gay: Fernando, presidente; Máximo, vice; Jorge, director delegado; Gastón y Amelia, directores sin funciones ejecutivas a cargo. A los ojos de los obreros, Jorge de Prat Gay aparecía como el dueño. De acuerdo al decreto ley número 4536 del 26 de agosto de 1976, la Compañía Azucarera del Norte aportó al Fondo Patriótico Azucarero 15.000 por cada persona en relación de dependencia afectada a la planta fabril y escritorios, y 100 pesos por la tonelada de caña molida propia desde el 1 de julio. Como sucedió en otros ingenios tucumanos, la Compañía Azucarera del Norte tuvo un campamento militar durante la dictadura, según explica Santillán. Cuando fue el golpe de Estado, dice, pusieron al ejército en todos los ingenios de Tucumán. Instalaban una carpa grande y en chalet de ingenio quedaban los oficiales. Eso sucedió, por ejemplo, en el chalet de ingenio Bellavista, hoy considerado centro de detención ilegal. Y sucedió en Santa Lucía. En Leales, Santillán solo menciona el campamento. Según otro de sus datos, la administración del ingenio estuvo en manos de un capitán de navío de apellido Becerra. Ambos datos, hay que decirlo, no son extraños. Situaciones similares se vivieron en Ledesma, en la Ford o en la empresa Veloz del Norte, para citar ejemplos conocidos. Estos son, de hecho, algunos de los patrones que encontró el grupo de trabajo del informe de responsabilidad empresaria durante las investigaciones sobre 200 empresas. Entre los obreros de Leales, víctimas de la dictadura, Santillán anotó en su primera lista el nombre de Pedro Benicio Silva. Silva era un obrero temporario de Surco del Ingenio Leales, dirigente gremial de la Fotia y candidato a secretario general del Sindicato Azucarero de Leales en las elecciones de 1975. A Silva lo secuestraron tres veces. La primera vez fue una semana antes de las elecciones de 1975. Luego de pegarle salvajemente, explica Santillán, lo dejaron tirado a un costado de la ruta 38. Hubo un segundo secuestro y luego un tercero. El 17 de noviembre de 1976 lo desaparecieron definitivamente desde Buenos Aires. Otro de los nombres conocidos es Jesús Chicho Ortega, un soldador del taller mecánico del Ingenio Leales que fue secretario general del Sindicato del Ingenio Leales con cargo de tesorero de la Fotia en 1973. El 24 de marzo de 1976, la Fotia fue intervenida. A Chicho se lo llevaron después de que terminaron de ver los papeles de la tesorería, dice Santillán. Él había perdido la elección de 1975, pero mi hermano intervino ante las nuevas autoridades para que lo dejaran seguir ejerciendo. Ortega estuvo en el circuito de cárceles y hoy es sobreviviente de ese segundo genocidio. La Fiscalía Federal de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña, investiga cinco desaparecidos del Ingenio Leales.
Desprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar, recordar, extrañar, a llorar, perdonar, las puntas arrugadas de mi recuerdo.
Naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Corriente Federal de Trabajadores y CTA. Sergio Palazzo y Hugo Ollaski ratificaron que la Corriente Federal de Trabajadores, CTA, y la CTA de los Trabajadores se concentrarán el viernes 16 a partir de las 11 en la intersección de Brasil y Azopardo para marchar hacia la Usina del Arte en rechazo de que se determinen tarifas imposibles de abonar, coincidieron en puntualizar los dirigentes. Además, ambos señalaron la necesidad de que las centrales obreras convoquen de forma consensuada a un paro. No importa demasiado si el gobierno redujo su propuesta inicial de tarifa de gas del 400 al 300 o 200%. El tema es saber si el pueblo la puede abonar, explicó Palazzo, quien agregó que según el Banco Central, a mayo último se registraron 507.500 cuentas sueldo menos y se perdieron más de 6.000 empresas, por lo que los trabajadores están siendo agredidos no solo con las tarifas, sino con desempleo y pérdida del poder adquisitivo, dijo.
Bueno, por lo menos no puteó nadie Palazzo esta vez.
No.
Antes de arrancar con una entrevista que estamos ahí terminando de resolver, contarles que como siempre vamos a hacer entrega de un par de libros. Lo que tenemos preparado para hoy es Tierra Arrasada de Darío Aranda, por un lado, y Los Orígenes del Movimiento Obrero Argentino de Julio Godio. Los que se lleven estos libros son aquellos que respondan inmediatamente o durante el curso del programa dos preguntas. Primero, ¿quiénes son los tres nuevos integrantes de la conducción de la CGT? Esta CGT que decíamos al principio del programa, que tiene bastante en lo discursivo, pero por ahora poco en lo práctico. Y en la segunda pregunta, es decir, el que se lleve el segundo libro, es aquel que nos responda correctamente el nombre del primer secretario de Derechos Humanos de la CGT en la Transición Democrática, que fue el que encabezó el acercamiento de la CGT con las organizaciones de derechos humanos cuando había tanta distancia entre ellos. Vamos a tirar una ayudita. Era del sindicato de camioneros, curiosamente, más allá de lo que algunos piensan y le adjudican a ese sindicato una actitud de rechazo al movimiento popular. Así que el primero que nos tire el nombre de quién ha sido este enorme compañero se lleva uno de estos libros. Como siempre, los libros los podés retirar de lunes a jueves de 18 a 20 por nuestra casa en Sarmiento 4335 en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Me meto con las noticias porque tenemos una que recibimos hoy y Nobleza Obliga, porque siempre hemos difundido la lucha de los laburantes del colectivo. Hoy la línea 60 convocó hace un ratito nomás a un paro total. Esto es en ocasión de la muerte de un trabajador. Esta muerte ocurrió en la terminal de Barracas. El trabajador fallecido es David Ramallo, de 35 años, quien lamentablemente perdió la vida trabajando para este grupo empresarial, el grupo Dota, que no solamente precariza a los laburantes, no solamente vacía la empresa, digamos, paga salarios de miseria, sino que además no garantiza condiciones de salubridad y de seguridad para los laburantes, y lamentablemente hoy tenemos la consecuencia de el fallecimiento de este compañero David Ramallo. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de difundir la pelea que están llevando y que estaban llevando los compañeros de la agrupación Solución Activa. Son trabajadores de farmacias, están agrupados también dentro del sindicato de farmacia, y una de las cuestiones que se planteaba era el despido por razones políticas de algunos de ellos, en particular de su referente más destacado, que es Ricardo Olivera. En tal sentido nos hemos vuelto a comunicar con él porque sabíamos que estaba prevista una reunión o una audiencia conciliatoria en el SECLO y queríamos saber qué había sucedido. Ricardo, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás? Porque hablamos hace unas semanas, nos comprometimos en seguir difundiendo la lucha de ustedes y, bueno, quedaba picando el que vos ya nos advertías que en breve iban a tener seguramente noticias de la empresa. Luego nos enteramos que había una convocatoria a esta suerte de conciliación entre partes y queremos saber cómo le fue y cómo sigue la cosa.
Bueno, la empresa se presentó con ánimos de no llegar a ninguna clase de acuerdo ni de negociación.
Ajá.
No reconociendo reclamos.
Ajá.
Así que a partir de ese punto el conflicto se va a profundizar y vamos a seguir con haciendo las denuncias que venimos haciendo hacia la empresa y también hacia la complicidad que tenemos desde nuestro gremio, ¿no?
En concreto, hay compañeros que están despedidos y cuestiones también de carácter salarial y de carácter de condiciones de trabajo que la empresa, las empresas no se hacían cargo.
Sí, sí, tal cual, como por ejemplo el pago en negro de horas extras, pagos de presentismos en negro también, el no reconocimiento de las categorías. Tenés gente que está cumpliendo tareas de categorías de cierta calificación y tienen la remuneración de una categoría más baja. Entonces, a ese nivel hay una precarización que no corresponde. Bueno, cuando vos querés reclamar o te asesorás, aunque sea en el sindicato, enseguida la empresa se entera y después toma consecuencias contra esos reclamos, ¿no?
Y ustedes, y en este caso, evidentemente no has tenido el acompañamiento en esta conciliación o en esta audiencia que tuviste con la empresa, no tuviste el acompañamiento de la representación sindical.
No, para nada, para nada. Al contrario, nuestro sindicato mira para un costado tanto ante los reclamos como que son legítimos como el despido que nosotros consideramos también político. Es evidente cuando el sindicato no interviene y mira para un costado cuando debería estar acá presente o comunicándose, tratando de ver qué es lo que pasó, más después de 5 años que uno tiene contacto activo, habiendo sido 4 años delegado con mandato y habiendo participado de ciertas actividades del mismo sindicato.
¿Cómo visualizás los próximos movimientos que van a hacer ustedes? Me refiero a que no se la van a aguantar así tranquilamente, ¿no? Esta persecución que están recibiendo.
No vamos a dejar pasar esto. Uh-huh. Tanto las empresas farmacéuticas tienen que saber que los trabajadores de farmacia se están organizando. Uh-huh. Y que no vamos a... O sea, que una simple indemnización no es el precio de un despido. Acá se ponen en juego otras cosas y los próximos despidos que se quieran hacer en otras farmacias van a tener que pensar 2 veces, porque esto que está pasando acá va a repetirse en cualquier farmacia donde toquen a otro compañero, ya sea que esté participando de la agrupación o no esté participando de la agrupación, pero se acerca a nosotros porque en el sindicato no le dan una respuesta.
Vos sabés que hace unos días tuvimos ocasión de hablar informalmente porque por las presiones que recibían no se animaban a salir al aire. Unos chicos que, digo chicos no despectivamente, sino que realmente eran pibes muy, muy jovencitos, sí, que trabajaban en esta red conocida como Pharmacity, donde manifestaban que estaban recibiendo, digamos, además de salarios muy, muy, muy bajos, una carga laboral tremenda y sobre todo maltratos de la empresa, y que cuando ellos se planteaban sindicalizarse, la empresa respondía como que ya existía una relación con el sindicato, existía un delegado supuestamente electo, al cual obviamente ninguno de ellos conocía, no era delegado del lugar de trabajo, sino una suerte de delegado regional, realmente estaban muy preocupados porque no encontraban dónde y con quién charlar y discutir los problemas que tenían, y se los notaba realmente asustados en cuanto a que no querían siquiera plantear su nombre y salir en la radio porque temían represalias. ¿Cómo, no sé si sabes algo al respecto de estos trabajadores, y en tal sentido, esto se repite en todas estas redes o en todas estas cadenas empresariales? ¿Es una conducta habitual?
Discúlpame, sí, para agregar... Sí, no tenía No tengo conocimiento de estos muchachos que vos decís, pero no me extraña el comentario, describe perfectamente la realidad en la cual se vive en este gremio. Es cierto, nuestro sindicato es ADEFA, Asociación de Empleados de Farmacia, y ellos tienen delegados que en realidad son los mismos miembros de la comisión directiva, a los cuales le han asignado a cada uno de ellos un sector de las comunas. Ajá. Entonces cada uno representa una comuna y ellos le llaman delegados zonales o comunales. No existe, es una figura que ellos han inventado para evitar que se nombren delegados en cada farmacia. En realidad la forma de organizarse es en cada farmacia. Eso es un invento que ha hecho esta gente que está conduciendo el sindicato hace más de 35 años para evitar cualquier clase de organización que ponga en peligro esta comodidad que ellos tienen de estar ahí administrando los aportes que nosotros hacemos al gremio.
Claro, no, para agregar a esto de la red de Pharmacity, el dueño de la red es un integrante del actual gobierno, ¿no?
Todos sabemos, es público conocimiento que es parte también del gobierno. Por lo tanto, ese es otro tema, porque ADEF, los dirigentes de ADEF tratan de vincularse o de mostrarse como que pertenecen a la parte del kirchnerismo más combativo, pero sin embargo ellos tienen compromisos con esta gente de Pharmacity, que todo el mundo sabe que tienen un vínculo con el gobierno muy especial, ¿no?
Hay un tema que igual lo vamos a dejar para otra entrevista, a la cual ya te estamos comprometiendo a intervenir. No, pero es un tema que también nos surgió al cabo de la última charla que habíamos tenido con vos, que no tiene que ver con temas estrictamente gremiales, pero que sí tiene que ver con temas y noticias que vienen siendo, digamos, de importancia en la opinión pública, de las cuales en algún momento también se relaciona a no solamente a la industria farmacéutica, sino a la industria o al comercio minorista de farmacias, que tiene que ver con todo este tema de la manipulación de algunas sustancias prohibidas y en concreto la vinculación que han tenido algunas pequeñas redes de farmacias con el tráfico minorista de efedrina. La pregunta tenía que ver, ¿por qué? Porque también los laburantes del sindicato o los laburantes de las farmacias, que deberían estar agrupados en un sindicato que ha hecho silencio, lamentablemente han quedado vinculados, probablemente por la presión empresarial, a trabajar en estas condiciones. No sé si tenés algo para comentarnos o para tirarnos al respecto.
Sí, bueno, en realidad los laboratorios de farmacia, que son los que pueden manipular, digamos, las sustancias para elaborar medicamentos, digamos, de alguna forma a medida, ¿no? Para ciertos pacientes que no se encuentran en el mercado, porque en el mercado lo que tenemos como marca y que vienen de distintos laboratorios son estandarizados.
Correcto.
Todos los organismos, o no todos los que tienen alguna enfermedad necesitan tomar un medicamento que está estandarizado, sino a veces necesitas algo más de
específico.
Uh-huh. A nosotros se nos ha prohibido, por ejemplo, la manipulación de ciertos componentes, como por ejemplo fue la efedrina, la pseudoefedrina, por el tema de los tráficos que hubo y de los abusos que hubo sobre estas sustancias. Uh-huh. Pero los laboratorios importantes siguen pudiendo utilizar estos elementos para poder hacer antigripales, y bueno, nadie controla eso en realidad. Si bien el Sedronar es el que está encargado de eso, pero que haya en la calle ciertos componentes o ciertas drogas de utilización como que son necesarios esta clase de componentes, es claro que hay participación de laboratorios importantes.
Ricardo, se nos fue el tiempo. ¿Por qué no nos cerrás contándonos cuáles son los próximos pasos a seguir de los trabajadores de Solución Activa y de los otros trabajadores que estén padeciendo esta presión de los grupos empresariales de la industria farmacéutica?
Bien, nosotros vamos a continuar con las denuncias de los incumplimientos de las farmacias. Vamos a continuar haciendo los reclamos y profundizando los conflictos que tenemos, y vamos a seguir preparándonos para reforzar y unir a los trabajadores de farmacia para ver en qué vamos a poder recuperar nuestro sindicato y poderle dar pelea y lucha para que se defiendan nuestros derechos.
Te agradecemos, como siempre, la disposición a charlar con nosotros. Nos vamos a volver a comunicar continuar siguiendo y acompañando la pelea que están dando. Y sabés que contás con este espacio como para difundir todo lo que creas conveniente.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo grande. Fue Ricardo Olivera, uno de los trabajadores agrupados en Solución Activa, esta agrupación que nuclea a los trabajadores del Sindicato de Farmacia, que se oponen a la conducción del sindicato y que están dando una dura pelea contra las empresas farmacéuticas. Vamos a un tema y volvemos en un ratito.
Dejen de joder a todos, paren la mano, ya no roben más. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar, porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí, y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Como les gusta ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos, por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí, y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Nada. No les importa que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta, y no me busquen que me van a encontrar, porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí, y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado, soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar, y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar.
Ya saben, muchachos, lo que hay que hacer es agarrar un fierro y entrar a dar, a dar, a dar y a dar. Y el que quiera...
¡Mierda! Este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos.
Bueno, venimos ahora con algunas noticias, pero antes lo que queremos comentar es que no nos pudimos comunicar con los trabajadores de la SICOP. Hemos comprometido a difundir que ayer llevaron adelante una movilización importante en reclamo y en demanda de condiciones de trabajo, y sobre todo en demanda de una mejora salarial. Han sido los compañeros de la SICOP quizás el viernes que viene, si tenemos un poquito de suerte, vamos a entrar a discutir y a debatir con ellos algunas de las informaciones que nos han mandado. Mientras tanto, tenemos algunas noticias. Leti.
Bueno, vamos a dar, al principio del programa, cuando empezamos, íbamos a dar noticias buenas y malas. Dale. Parece que dimos muchas malas. Hoy vamos a dar una buena y una mala.
Dale.
La buena primero. Golpe a la mega minería. Ayer el Consejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá aprobó una ordenanza que prohíbe la mega minería a cielo abierto en la Nevada de la Conquija. La aprobación contó con los votos de todos los integrantes del recinto. Se trata de un proyecto presentado en octubre del año pasado. Uno de los vecinos patrocinantes fue Leonardo Ramallo, quien en comunicación con Ecos Córdoba ratificó la información señalando que de ahora en más Andalgalá se convierte en el primer pueblo de Catamarca que logró prohibir la minería de este tipo.
Tírame la otra, porque en una era la buena.
Bueno, la mala, seguimos con los despidos en los medios de comunicación.
A ver.
Clarín quiere reducir su planta y los trabajadores resisten. Para los trabajadores de prensa del Multimedios, la única grieta que se profundiza es con la patronal de AGEA Grupo Clarín, que mientras acuerda salarios miserables con la vieja burocrática Unión de Trabajadores de Buenos Aires, de prensa de Buenos Aires, en complicidad con el Ministerio de Trabajo, anuncia más vaciamiento en la redacción. Desde Recursos Humanos no especificaron a la comisión interna cuál es el cupo de reducción de planta que plantea la patronal. Según declaraciones del delegado Pedro Irigoyen, la patronal ofreció un combo indemnizatorio para septiembre, llamados por sus trabajadores Andate Ya, donde pagan el 160% de una indemnización normal, más 6 sueldos completos, vacaciones y 6 meses de obra social. Si esperas hasta noviembre para retirarte, baja a 140%. Y en diciembre al 120%. Una verdadera provocación en formato de cuenta regresiva, dice Pedro Irigoyen. Clarín es uno de los diarios que más factura en todo el país e incluso sus ganancias y acciones se han incrementado exponencialmente durante los dos últimos años, llegando a facturar más de 27 millones de pesos en el año 2015.
Gracias, Leti. Bueno, nos quedaron picando algunos temas que no hemos podido abordar. No tuvimos buena suerte con la telefonía hoy. No pudimos enganchar a el compañero Horacio Catena del Sindicato de Docentes de Tierra del Fuego. Los compañeros queríamos charlar con los compañeros porque queríamos que nos contaran qué es este escándalo que se ha producido relacionado con directamente no solamente la formación de una causa penal contra los trabajadores, sino la condena que han recibido precisamente por ejercer el derecho a reclamo. Y esto se da en una provincia gobernada por el Frente para la Victoria. Quiero decir, y acá entramos en el tema, en uno de los temas que nos ocupan. El Estado represivo y el Estado ajustador no es patrimonio absolutamente de nadie. Digo, no solamente ajusta y reprime el PRO desde las provincias que gobierna, también lo hace el Frente para la Victoria. Y en los municipios también se da esta misma lógica. No hace muchos días, también en un municipio, en este caso gobernado por el Frente Renovador, estoy refiriendo a Merlo, también ante el reclamo de organizaciones sociales que exigían alguna respuesta a la problemática de vivienda y a la problemática de falta de alimentos en los comedores, directamente les dieron como respuesta el palazo. Esto se está dando y se está dando cada vez más en más espacios y en más lugares.
No, hoy escuchaba en Santiago del Estero que ahora está la esposa de Zamora, que sí, no pudo ser reelecto, parece, entonces
la mandó a la mujer.
La mandó a la esposa. Sí. En lugar de mandarla a lavar los platos, la mandó a ser gobernadora de Santiago del Estero. Y no, viste, porque eso está en la cultura, viste. Entonces, por eso lo digo. No, y resulta que lo que pasa es que está muy complicada la situación en salud y educación, en las dos áreas. Parece que realmente están mostrando que, bueno, que no hacen nada desde hace cuánto, porque antes Zamora ya estuvo
dos periodos,
¿no es cierto? Fue radical K, ahora será como una especie de pro K radical, no sé qué cosa, pero la cuestión es que la salud y la educación en Santiago del Estero son un desastre, amén de otras cuestiones, que realmente es una provincia realmente con niveles de calidad de vida muy pobre, ¿no es cierto?
Hace poco tiempo recibíamos un informe de un compañero que nos está escuchando seguro, porque es leal como pocos, me refiero a Carlos Zurita, donde también nos mandaba un informe extensísimo sobre las condiciones sociales que hay en la provincia, y nos quedaba como un tema muy curioso lo que llaman en Santiago del Estero, o lo que dieron en llamar este gobierno matrimonial que se viene sucediendo en el poder. Y nos referimos al tren del desarrollo, que es una formación por la cual han pagado una millonada, que cubre apenas unos pocos kilómetros, que no tiene mayor sentido, porque no tiene sentido turístico, tampoco tiene un sentido de unir plantas de trabajo con sectores de vivienda de trabajadores, que les permitiría un acceso más rápido y más económico a la fuente de trabajo. Simplemente han hecho un enorme negociado, y lo curioso que tiene eso, no solamente el choreo por lo que salió esa obra pública, sino que lo que tiene como curioso es que el tren atraviesa una de las zonas más populosas del centro de Santiago del Estero, zona a la cual le pusieron un enorme paredón, de modo tal de que no se vea qué es lo que está pasando del otro lado del muro, y lo que está pasando es la pobreza extrema. Ahora, en el medio de todo esto, y esta era la reflexión a la cual queríamos llegar, o la cual queríamos indagar, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a el ajuste que propina el gobierno nacional y que aplican disciplinadamente los gobiernos provinciales y municipales? Lo terminan resolviendo con palazos. Y hago un juego de palabras, palazos con los dirigentes gremiales, por Sergio Palazzo, dirigente de la bancaria. Todo esto ocurre ante un silencio preocupante de las centrales de trabajadores. A ver, ¿qué les parece? Hagamos un peloteo sobre esto. Carlitos.
En realidad, ya desde antes de las elecciones, analizábamos algunos de nosotros de que gane quien gane, esta es una vieja consigna, gane quien gane, perdía el pueblo. Ajá. Y en mayor o menor medida el ajuste venía igual, y podía haber algunos diferencias de matices, pero el ajuste venía igual. En cuanto a Santiago del Estero, es una provincia sui generis, diría yo, porque esto del matrimonio se repite hace muchos años. Bueno, pues ustedes son muy jóvenes, no tienen por qué conocer esa historia. Hubo un señor que se llamó Juárez, que fue como 30 años gobernador, y después lo sucedió su esposa, la Nina. Bueno, Santiago del Estero es la provincia que más gente expulsó en todo el territorio nacional. Es una pobreza extrema. Bueno, ¿qué les voy a decir de eso? Pero esto viene desde hace 50 o 60 años atrás.
Hay un dato que no es menor y que también tiene que ver con la precariedad en la que están navegando nuestros trabajadores y con Santiago del Estero. Hace unos días el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue a La Matanza, a la inauguración de una línea de montaje de la planta de gaseosas Manaos, esta gaseosa alternativa, las gaseosas de primera marca, haciendo un acto con todas las pompas y demás. empresa que cuya titularidad es de la familia Canido. Hace ustedes no sé si recuerdan que hace un mes y medio, dos meses atrás, entrevistamos a los trabajadores del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que denunciaban que estaban siendo perseguidos y estaban siendo desalojados precisamente por un grupo empresarial que estaba quedando con los campos, estaba quedando con las tierras, en algunos casos la utilizaba como...
Estaba quitando de las tierras a los pueblos originarios de Santiago.
Exactamente, y quienes estaban haciendo esto precisamente es la familia Canido, los titulares de la empresa Manaos. Es decir, acá hay todo un entramado que empieza a estar cada vez más claro y empieza a desenvolverse solo y exclusivamente con la complicidad de varios actores, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que actúan en tándem permitiendo estas cosas, los sectores empresariales, que no tienen ningún empacho y avanzan aún cuando saben que ya no se puede seguir ajustando más, y queda la incógnita de qué es lo que va a ser el movimiento obrero. Ha habido algunas movilizaciones por las partes, las hemos caracterizado cuando arrancó el programa. Hay promesas de otras acciones. Hoy a la tarde se estaba comentando, digamos, de manera muy sui generis, pero se estaba comentando con cierta expectativa la posibilidad de un paro general de la CGT. Hace pocos días distintas organizaciones, en este caso Barrios de Pie, convocaron para visibilizar realmente el hambre y la miseria que se está dando en sectores cada vez más vastos del Gran Buenos Aires, pero también en la periferia de las grandes ciudades, y esto ante el silencio del gobierno y la actitud cómplice de las oposiciones, que siguen en este momento jugando a las cartas a ver quiénes van a ser la continuidad de esto.
Porque las clases dirigentes, tanto políticas, gremiales, son parte de la clase dominante. Son parte de la clase dominante. Y no van a querer cambiar nada salvo que afecte sus intereses.
No, está bien, pero hay una presión de base que los dirigentes de la CGT van a tener van a tener que dar algún tipo de respuesta.
Es que por ahí va la cosa, o sea, por el silencio de la CGT, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habrá pasado antes de que se fuera Moyano, ¿no es cierto?, para que la CGT tenga la posición que tiene? Y con respecto a lo que vos decías de Santiago del Estero y la obra pública, yo creo que eso es uno de los temas. Hoy Macri estuvo también en Loma de Zamora, ajá, ¿no es cierto?, inaugurando supuestamente una planta para reactivar la construcción de los ferrocarriles, ¿no? Por ahí también la cosa, el negocio de Macri, o sea, como de costumbre la obra pública, porque en la ciudad, por ejemplo, están vendiendo todos las propiedades públicas, ¿no? Porque una de las cosas que van a hacer es reurbanizar la Villa 31. Ahora, la pregunta es cómo la van a reurbanizar. O sea, piensa gastar 3.000 millones de pesos para conectar por abajo de la 9 de julio con ese centro de transporte y demás que yo. Y la urbanización de la Villa 31, uno dice, bueno, está bien. Romperán acá, construirán edificios como la gente, dignos como deben ser, y reubicarán a la gente. No, la reurbanización va a ser el caminito de las baldosas nuevas, la cloaca y el agua, porque lo único que le interesa a Larreta y a Macri es el negocio, ¿no es cierto?, de la obra pública, con toda la remodelación del camino de la Ribera, etcétera.
Pero
etcétera,
vos pensás seriamente que los terrenos más caros de la ciudad de Buenos Aires van a urbanizar la Villa 31.
No me estoy refiriendo a eso, Carlos. Me estoy refiriendo al negocio de la obra pública. Bueno, ya sé que la Villa 31 no va a reurbanizar.
Pero lo que te digo es lo siguiente: están esperando el momento adecuado para ellos de volarla toda la villa.
No la van a volar la villa, no van a poder.
Pero si esos son los terrenos más caros de Buenos Aires.
Sí, hermano, pero no la van a volar. El negocio es otro.
Yo ya vi que una vez que la volaron.
Bueno, pero esta vez no va a suceder eso. Sí, sí.
No, el problema es si la sacan o no la sacan. Para mí ese sería un problema secundario.
Tal cual.
El hecho central es que hay un gobierno que continúa con las mismas políticas de exclusión social de los gobiernos que la que lo precedieron. Uh-huh. Digo, sí, sí. Esto desde la dictadura militar en adelante viene aplicando con matices, en algunos casos resolviendo. A ver, hagamos un recuerdo de cómo es la política del asistencialismo desde 1983 a la fecha. En vez de resolver el problema del hambre profundo entre 1983 y 1989, te embocaban la caja PAN. Uh-huh. Que si queremos hacer
que se vuelve, ahora están diciendo que se volvió a repartir.
No, claro, pero si queremos, pero mirá lo patético de esto. Si la quisiéramos comparar el contenido real que tenía la caja PAN con las bolsas de alimento que te daban estos linchera de hace unos años, era casi una caja de lujo, porque realmente cubría y realmente analizaba las necesidades proteicas de una de un sector de la población. Pero con un concepto de asistencialismo, en vez de resolver el problema del hambre y la miseria, te tiraban una caja. El menemismo directamente te hizo así, ¿no? Va, no se puede ver porque estamos en la radio. Pito Catalán, ¿sí? Pito Catalán, me aclaran acá. Ni caja PAN, ni un carajo. Ajuste, represión ante la ante el reclamo del ajuste y venta del país directamente. De la Rúa se presentó y dijo buenas tardes, y lo último, y se le escuchó decir hola, y un día dijo me fui, hasta luego. Después en el medio no pasó absolutamente nada. Durante el kirchnerismo, el reparto de la de las migajas o de lo que sobraba de la enorme concentración de guita que podía entrar al país, producto casi exclusivamente del agronegocio. ¿Sí? Y el reparto de algunas migajas a los sectores más excluidos y postergados históricamente, pero no la resolución del problema de fondo. Y estos que están ahora directamente vienen a coronar diciendo, y sobre esto vamos a hacer un negocio. El problema no es si en la Villa 30... Con Jerónimo tenemos la oportunidad de participar activamente en experiencias dentro de la Villa 20.
Ahí que hoy también hay una discusión acerca de la urbanización, uh-huh, porque se van a hacer los Juegos de la Juventud, los Juegos Olímpicos,
los Juegos
de la
Olímpicos Juventud, el año que viene, tal cual, que lo van a hacer en un predio a metros de donde estamos en Villa 20. Ahora, el eje central es que siguen condenando a millones de, o a cientos de miles de argentinos o de ciudadanos de otros países que viven en los conglomerados denominados, además vilmente, como villas de emergencia, lo siguen condenando a vivir de esa manera, pero que le dan a cambio, ahí te pinto la, el frente para vivir.
Y siguen robando y siguen robando la plata del Estado a través de la obra pública, o sea, con la misma metodología, con un poquito más de maquillaje que la década anterior.
La otra política del gobierno, me parece, de la ciudad, es hacer una ciudad de Buenos Aires que cada vez está más difícil de vivir en cuanto a en cuanto a lo sectarizado que está, una ciudad que está muy cara para vivir hoy. Ajá. Hoy el otro día estaba viendo un informe que el aumento de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires había aumentado casi un 80% en el último año. Entonces, esta semana también algo que no comentamos fue el fallo de la Corte Suprema que convalidó el aumento en la provincia de Buenos Aires. El otro día lo escuchaba Arangüen, el aumento de tarifas en cuanto a la luz y al comerciante. La actividad económica está muy caída, muy abajo, y el secretario de Energía diciendo que bueno, ahora la factura de luz se va a poder pagar en cuotas. El tema es que vos vas a pagar una cuota, es como cuando pagás el mínimo de la tarjeta, ¿viste? Porque te va a venir a pagar la menor factura, el bimestre que viene vas a tener que pagar la factura nueva más la cuota, y esto se va convirtiendo en una bola que es difícil de parar, con la negativa que el presidente está, tanto el presidente como el ministro de Trabajo como el ministro de Economía, que las paritarias están cerradas. Uh-huh. Del sector de trabajadores que ingresa en la discusión de paritaria, porque también hay mucha gente que ya no, esto de las paritarias no le llega, ¿no?
Creo que sigue habiendo un tema pendiente de resolución que tiene que ver, y en algún momento lo pensamos hacer en el programa y sigue siendo un tema pendiente. Hay que discutir en serio políticas activas que de alguna manera afecten favorablemente los intereses de los trabajadores. No puede estar no se puede seguir pensando un país desconectando la planificación del Estado respecto de los intereses de la clase trabajadora. Y por otro lado, tampoco puede seguir siendo viable un país en el cual el gobierno o los gobiernos que asumen la conducción del Estado directamente condenan a sectores de la población a seguir siendo parte de lo que a cada uno les vino a tocar en el destino. Digo, había una consigna que, si mal no recuerdo, se decía durante el gobierno de Lonardi, que consistía en indicar que la revolución libertadora vino para que quede claro que el hijo del barrendero va a tener que seguir siendo barrendero. De alguna manera los años pasaron y los gobiernos hicieron cada vez más sofisticada esa definición. Acá la gente que vive en los sectores más postergados de la población y que vive con más carencias están condenados, ellos y su descendencia, a seguir viviendo en esos mismos marcos de carencia.
Ahora, a ese mantenimiento de lo que sería un estado, un status quo, se le llama gobernabilidad.
Tal cual.
En realidad, dos cosas. Para que el gobierno, hay que identificar lo que es el gobierno. El gobierno es el poder que ejercen las clases dominantes sobre las demás clases. Uh-huh. Es decir, los trabajadores, para modificar algo, tienen que tener el gobierno.
Sí.
No sé, tendrán que formar un partido, una organización, algo, para poder acceder al gobierno. De la forma que sea. Y ahí podrán modificar las cosas. Si no, las clases dominantes van a seguir. Es decir, van a aflojar un poquito cuando los apreten. Y después van a apretar de nuevo. Es el tire y afloje de la lucha de clases.
Está bien, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos planteas, Carlos. Pero en el mientras tanto, pasan generaciones tras generaciones de trabajadores, hijos y nietos de trabajadores que la pasan cada vez peor y que van quedando en el camino. En algún momento se logrará, en esto consiste la pelea.
Sí, pero
ahora, mientras tanto, hay algo que hoy no está ocurriendo y que desde estos espacios tenemos que contribuir a que ocurra. No puede ser que haya trabajadores que se organizan en Tierra del Fuego en función de un reclamo sindical, son denunciados penalmente y finalmente son condenados. Eso no tiene ningún reflejo en la digamos, en las resoluciones de la Central de Trabajadores, la CGT, un reflejo efectivo para salir a sostener la posición de los compañeros. La CTA se pelean.
Pero, ¿qué querés? El secretario adjunto de la CGT es el señor Andrés Rodríguez, es socio de la sociedad rural.
No, está bien, pero eso, yo estoy de acuerdo, pero son puntualizaciones. Yo digo, y el planteo es, ¿hasta dónde estamos dispuestos como sociedad y hasta dónde los trabajadores vamos a seguir sosteniendo la existencia de estos espacios de representación que no solamente no nos terminan representando, sino que les sueltan la mano a los laburantes? Digo, hoy tocamos 6 o 7 temas. Tocamos un tema relacionado con lo que pasa en Santiago del Estero. Hablamos de los trabajadores de farmacia que están siendo despedidos por cuestiones políticas, político-gremiales. Hablamos de los trabajadores rurales en el primer reportaje. Están ganando el promedio salarial más bajo digamos, de todo el país.
Fíjate que hablamos con 3 sectores que están bastante relacionado, por un lado, y de los grandes beneficiados de este sistema. Por un lado, lo que son los laboratorios, el agronegocio y los medios de comunicación.
Tal cual.
Y en los 3 sectores se repite la historia en cuanto al patrón y al empleado. Como el mismo plan se repite, con pequeños matices, se repite el esquema.
El sindicato de farmacia, hace 40 años, era la vanguardia del movimiento obrero argentino.
Sí, tal cual.
Con Jorge Di Pasquale a la cabeza.
Bueno, hoy felizmente, o mejor dicho, infelizmente, están a la retaguardia de...
Bueno, el actual secretario general del sindicato de farmacia es un cuadro de aquel sindicato. Bueno. Es lamentable, pero bueno, qué sé yo.
Esta es la realidad. Se nos está acabando el programa. No quiero terminar el programa sin plantear un compromiso que teníamos, al cual no pudimos acceder, que tiene que ver con la solidaridad con los trabajadores de Tierra del Fuego. Algo mencionamos hace unos minutos, pero hace poquito nos mandó un mensaje de Catena pidiendo que comentemos y que difundamos. Los compañeros están siendo condenados penalmente por la resistencia que han llevado adelante contra el ajuste del gobierno provincial liderado por la gobernadora Bertone. No nos queda más tiempo, volvemos el viernes que viene, tenemos algunos temas más por abordar, nos vamos con la consigna de siempre, seguimos comprometidos en difundir la lucha de los trabajadores, y cierra Carlitos con nuestra consigna inamovible, que es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito tranqui con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco, sin decir mucho casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito tranqui con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.